Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aquí seguimos en Sos del Rey Católico. Fernando II de Aragón y V de Castilla, conocido como Fernando el Católico, nació tal día como hoy, un 10 de marzo, en Sos del Rey Católico. Así que nos vamos de paseo a esta maravillosa villa aragonesa y en este caso lo hacemos de la mano de una guía turística que nos va a llevar a conocer la villa.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Raquel de Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Hola Raquel, oye, cuéntanos, porque hoy queremos pasearnos por allí, por Sos del Rey Católico. ¿Qué importancia tiene en el turismo de Sos la figura de Fernando II de Aragón?
Pues sí, es importante, ya que fue en esta villa donde nació Fernando II de Aragón, o el que es más conocido para todos como Fernando el Católico. Lógicamente, para los amantes de la historia y la cultura, pues es un destino turístico importante.
Hoy es el aniversario del nacimiento, concretamente, pero también se cumplen 100 años, ¿no?, de esa denominación del rey católico para Sos.
Sí, así es. El 9 de enero de este año hemos celebrado el centenario. Sí. De la denominación e incorporación del apellido del rey católico al nombre de la villa, que hasta entonces solo se llamaba Sos.
Claro. Históricamente, ¿qué peso tuvo durante su reinado la villa de Sos?
Bueno, pues tuvo más un papel simbólico, ¿sí?, un peso simbólico y estratégico en la frontera con Navarra que un papel clave en la política del reinado de Fernando II. Aunque, bueno, pues al ser la villa del nacimiento del rey, pues le permitió mantener cierta notoriedad dentro de Aragón.
Raquel, si ahora nos vamos para allá, que yo es que estoy deseando, no sé cómo no nos hemos desplazado todos allí hasta Sos del Rey Católico, ¿cómo nos describirías lo que es el patrimonio turístico de Sos?
Bueno, pues tiene tal patrimonio que le valió ser declarado conjunto histórico-artístico en 1968. Principalmente yo me quedo con que Sos es todo ello un monumento. Calles estrechas, irregulares, casas de piedra, escudo, rejería. Pasear por las calles de Sos pues es transportarse al medievo. Y luego, pues bueno, si hay que destacar algún edificio arquitectónico, por supuesto que es la iglesia de San Esteban y su cripta.
¿Por qué? Cuéntanos cómo es.
La iglesia de, sobre todo, su cripta, conserva pinturas murales del siglo XIV catalogadas entre las mejores. Tienen un color impactante, rojos, blancos, azules, imitando a las vidrieras. Y bueno, sentirlas in situ pues es muy especial, sobre todo para los amantes del arte. Y luego, pues en la iglesia superior, en la iglesia de San Esteban propiamente dicha, sí, también tenemos la pila bautismal, muy bonita, en forma de flor, que es donde nos dicen nació Fernando el Católico. Un órgano barroco, un perfecto Cristo románico y luego ya solamente la arquitectura de la iglesia del siglo XII, pues la verdad es que es muy bonita.
Se puede ver, porque claro, era una villa fronteriza, había un castillo, ¿no, Raquel?
Sí, claro. Sí que es cierto que no es el punto más fuerte de esos, el castillo.
Ya.
El castillo hoy es un mirador. Lo único que nos queda de él prácticamente es la torre del homenaje del siglo XII, pero sí que es cierto que se puede subir a lo que es la fortaleza y se divisa una bonita panorámica, tanto hacia la Sierra de Leire y los Pirineos, como una vista de pájaro encima de los tejados de la propia localidad.
Qué bonito. Lo que nos decías, claro, son calles, nos transporta al medievo, es verdad, y allí podemos encontrar, por ejemplo, judería.
Sí. Tenemos una importante judería. Creo que es uno de los barrios más pintorescos y, por supuesto, más antiguos de esos. Precisamente está coronando el Palacio de Sada, el lugar donde nació Fernando el Católico, el barrio judío. Y, bueno, pasear por sus calles de la judería pues también es muy especial. Y si hacen la visita guiada desde la oficina de turismo, pues les contamos muchas curiosidades a los visitantes sabidos de historia y cultura.
Claro, es que esa es una de las cosas que yo creo que tendría que ser obligatoria cuando uno visita una ciudad, ¿no? Hacer esas visitas para que alguien te lo cuente y te transmita todo lo que esconde Sos del Rey Católico, ¿no? Para ti, ¿cuál
Desde
es?
la oficina de turismo
¿Sí?
lo intentamos, sí.
¿Cuál es para ti el lugar o el momento más especial, Raquel?
Del año.
De la visita que podéis hacer, por ejemplo.
Pues como decía al principio, es que todo el pueblo es un monumento.
Ya.
Entonces, pues bueno, comenzamos por el barrio judío, el portal de la reina, que es donde nos dicen entró doña Juana Enríquez a dar a luz a su hijo,
¿Sí?
al futuro Fernando el Católico. La plaza de la villa es muy pequeñita, pero hay muchas cosas interesantes para explicar. Y luego, pues bueno, la iglesia de San Esteban y la cripta, por supuesto.
Naturalmente. Bueno, este fin de semana ha habido algunos actos. El plato fuerte es el fin de semana que viene, ¿no? Esas jornadas medievales ahí en Sos.
Sí, siempre se divide como en dos partes. La primera parte, que ha sido este fin de semana ya pasado, pues es un poco más académico. Pues esos conferencias, conciertos. Hubo una presentación de una revista y este que viene pues es más festivo. Es una fiesta para vivir en la calle, principalmente pues representaciones teatrales, animación callejera y por supuesto que todos los oyentes están invitados a vivir el nacimiento de un rey en Sos del Rey Católico.
Qué bonito. Por cierto, esta pregunta es que yo la tengo que hacer siempre, Raquel. ¿Qué comemos en Sos del Rey Católico? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, pues como en todo Aragón, lógicamente el ternasco y las migas de pastor. Pero bueno, también como estamos muy cerquita de la vecina comunidad de Navarra,
Sí.
pues también tenemos las pochas de sangüesa, verduras. Bueno, hay una riqueza gastronómica importante.
Suena bien, ¿eh? Suena bien.
Sí.
Pues nos hemos ido de turismo hasta Sos del Rey Católico. Nuestra guía ha sido Raquel de Gregorio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Raquel, un mesico.
Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Venga, vamos a quedarnos en Zaragoza callejeando. Esta vez nos quedamos en el barrio de la Jota. Entre la avenida La Jota y Marqués de la Cadena está la Plaza de la Albada. Pero, Mariano, ¿de dónde viene este nombre? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Hoy, más que de una calle, vamos a hablar en el callejero de una plaza. La Plaza de Albada. No muchos saben a qué se refiere este tipo de albada. Pero las albadas o canciones de boda son interpretaciones que se realizan o se realizaban en honor de los recién casados justo antes del comienzo del banquete nupcial, normalmente en una cena. También se las conoce por otros nombres como garzonías, barzonías, albagadas, serenatas, enhorabuenas, rondas, canteretes o incluso medianetes. En su origen se interpretaban en diferentes eventos festivos y sociales como romerías también, carnaval, entrada de la primavera, es lo que se llamaban las marzadas o marzas, canciones de pastor, viajes, alboradas o incluso las canciones de bienvenida que se cantaban a los funcionarios llegados a los pueblos, claro está, en aquellos tiempos. Son piezas líricas tradicionales que fueron recogidas en cancioneros y que originalmente estaban en gallego, pero que luego fueron traducidas al castellano y al aragonés antiguo. En la comunidad de Aragón son tradicionales las albadas de Navidad, que suelen ser versos de arte menor, octosílabos y sextasílabos, y que por su duración suelen cansar a los que están de fiesta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! ¡Ahorro Spring en Tifón Muebles! Llévate un sofá tres plazas con dos relax eléctricos por solo 899 euros. Y te llevas el sillón relax a juego de regalo. Ofertas de primavera en Tifón Muebles. En Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Mira, te quiero hablar cómo el cine puede concienciar y puede hacer cosas muy interesantes con, por ejemplo, el ciclo de cine y cooperación internacional desde Aragón. Es un ciclo de 4 películas documentales con las que podemos llegar a conocer los proyectos de cooperación al desarrollo de 4 entidades aragonesas. Además, después hay un coloquio para hablar del tema, para sensibilizar, para dar a conocer estos proyectos de cooperación al desarrollo. Se hacen en países como Ecuador, India y Togo. Se hace en el Joaquín Roncal y hoy queremos, por supuesto, hablar de esto con Blanca Carvajal, que es la responsable del área cultural de Fundación CAI. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, hoy hablamos de este cine, este ciclo, ¿sí?, de cine de cooperación internacional desde Aragón. Lo he contado así, ¿sí?, muy rápido, pero yo creo que nos puedes explicar mucho mejor cuál es la intención y qué es lo que se pretende con este ciclo de cine.
Sí, pues mira, este ciclo, como tú bien has dicho, Cine y Cooperación desde Aragón, lo que pretende es poner la mirada en la cooperación aragonesa, el valor de la cooperación internacional y del comercio justo a través del cine, pero mirando a lo que hacen nuestras entidades desde Aragón y cómo trabajan, pues eso, en países como India o también en países africanos como la República Democrática del Congo. Eso es lo que queríamos hacer desde aquí, desde la Fundación CAI y Acción Social Católica, que en realidad es la entidad, nuestra entidad que organiza el ciclo, y nosotros lo coordinamos desde el Centro Joaquín Roncal, y donde se celebran las películas y ese pequeño coloquio que hay tras cada película con una entidad invitada para que precisamente haga visibles los proyectos en los que están trabajando y nosotros podamos conocerlos de primera mano, saber cómo funciona la cooperación, cómo se puede uno involucrar en una entidad que trabaja en cooperación y, hablar de las finanzas, hablar de todo, hablar de qué manera se trabaja con el sector local de allí, de cada uno de los lugares y cómo trabajan en colaboración para lograr objetivos, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo trabajar contra la violencia sexual o también protegiendo a los niños, ofreciendo educación, salud, sanidad, un montón de temas en los que trabajan las entidades de cooperación y, eliminar la pobreza de algunas zonas. Pero, en realidad son proyectos muy concretos que lo que hacen es solucionar problemas concretos y que ayudan a la vida de estas personas para que, a lo mejor, los niños puedan ir a la escuela o las mujeres trabajar y ganar dinero para sustentar a sus familias. O sea, es simplemente eso.
Son 4 sesiones, eso es. Entonces, arrancan este mismo miércoles. Cuéntanos de esta primera, ¿de qué va? Porque la entidad invitada veo que es Médicos Mundi.
Sí, exactamente. A ver, la película o el documental, ¿sí?, lo que hace es ponernos en situación, ¿no? Nos habla de una situación del país, pone el marco social para abrir este coloquio. Entonces, la primera película que hemos elegido se titula Mamá Colonel. Es una película del congolés Dieudo Hamadi. Y, es la historia de una mujer, una coronel, que protege a las mujeres de las agresiones sexuales y a los niños víctimas de la superstición. El documental lo que hace es contar la historia de esta mujer, que es una mujer de 44 años, viuda, con 7 hijos y que comanda una brigada especial de la Policía Nacional del Congo que se dedica a proteger a las mujeres víctimas de abusos sexuales. Cuenta la historia de esta persona y de la necesidad que hay en este país de proteger a las mujeres. Justamente la República Democrática del Congo está pasando por un momento terrible de inseguridad y de esas guerrillas que bueno, están pues en estos países, surgen con motivos claramente económicos. Y bueno, ahí está Medicus Mundi con sus proyectos justamente relacionados con la protección de la mujer y bueno, además tiene una delegación permanente en Kinshasa y está formada por un pequeño equipo personal local muy comprometido y con una larga trayectoria, y desarrollan pues muchas intervenciones en el ámbito de la salud. Uh-huh. Está presente en la República Democrática del Congo desde 1986, y es eso, vamos a ver esta situación, vamos a ver el Congo retratado por este director, Diegudo Hamadi. Vamos a conocer la historia de esta mujer y después un miembro de Medicus Mundi en esta ocasión será Carlos Pablo, pues nos va a hablar de cómo Medicus Mundi trabaja allí con también activistas locales y cómo se desarrolla sus proyectos, ¿no?
Bueno, 6 de la tarde, como decimos, este miércoles, es 12 de marzo. Quizá no podemos decir todas, Blanca, pero es verdad que me llama la atención. Hay una de España. ¿Sí?
¿Hay una?
¿De España?
De España. Bueno, es un documental de Farmamundi.
Vale,
es un documental de Farmamundi que también tiene dirigido por Paul Peñas. Y también está, cuenta la lucha de las mujeres congoleñas por el derecho a la salud. Uh-huh. Ambos documentales pues huyen del victimismo. Uh-huh. Dan una visión real de la situación. Presentan pues a la mujer como un condicionante. O sea, de ser mujer ya tienes más dificultades por acceder a la salud, pero muestran también a una sociedad congoleña organizada y activista y líder por la defensa de sus derechos. O sea que son dos películas que nos van a acercar al Congo. Y después pues te diría también que la película La luz que imaginamos, de Payal Kapadia, que es una película de 2024 que además ha tenido el gran premio del jurado en el Festival de Cannes, el premio Otra Mirada de Televisión Española en el Festival de San Sebastián y la ganadora de Mejor Película Extranjera en el Círculo de Críticos de Nueva York, pues esta es una película de una cineasta india, pero que es verdad que es una mujer que ha realizado documentales tradicionalmente, y lo que nos cuenta pues es una historia de amistad entre tres mujeres indias. Pues en India es complejo ya ser mujer, pero no solo ser mujer, porque también está toda la cultura de las castas y si eres una mujer que ha nacido en una casta alta, pues probablemente tendrás más derechos que un hombre, como nos cuenta la propia directora, ¿no? Uh-huh. Pero habla de la amistad y del apoyo entre las mujeres, ese tejido que se crea. Y ahí tenemos pues la entidad Fundación Isabel Martín, que trabaja precisamente con mujeres en India, ¿no? Entonces es son muy interesantes las cuatro películas, y la última pues se desarrolla en Níger con el problema de la gran sequía provocada por, bueno, el cambio climático desde luego no ayuda, pero bueno, y a la vez pues toda esa bolsa gigantesca de agua que hay en el Sahel, en el subterráneo, como un país que muere de sed y de, claro, bueno, el agua es básica para todo, como los niños pues por supuesto no pueden ir a la escuela porque tienen que ir a buscar agua, pero así toda una cadena de problemas, y como pues la construcción de un pozo puede solucionar, es verdad, puede decir alguien que es poner un parche, pero muchos pozos pueden solucionar muchas vidas, ¿no?
Claro, claro, es así. Bueno, pues
y
qué
dar
bonito.
Progreso y desarrollo, sí. Entonces ese es el ciclo.
Vale.
Una película y luego poder conocer a la entidad y los proyectos que desarrolla en estas zonas a las que nos acerca la película.
Súper interesante. Centro Joaquín Roncal, entrada libre, y todas las proyecciones son a las 6 de la tarde.
Sí.
Este miércoles arranca, el miércoles 26 de marzo, luego nos iremos a abril, miércoles 9 de abril y el martes 29 de abril.
Sí, quería deciros que este proyecto cuenta con el gran apoyo del Gobierno de Aragón.
Pues qué bien, que me alegro mucho. Cine y cooperación internacional desde Aragón es el ciclo que hoy nos ha presentado Blanca Carvajal, la responsable del área cultural de Fundación CAI. Un placer, Blanca, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El 2024 ha vuelto a ser un año de récord en museos y salas de exposiciones municipales. Durante el pasado año tuvieron 694.000 visitas, un 4% más que en 2023. Estas cifras históricas respaldan el trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza por ofrecer una programación de calidad y atractiva para el público y una base para la generación de turismo cultural. El Ayuntamiento de Zaragoza ha adquirido por 2 millones de euros un edificio en el barrio Oliver para garantizar una vivienda social a 27 familias. El inmueble iba a ser vendido por la propiedad una vez finalizado el acuerdo de colaboración con Zaragoza Vivienda. Con la compra por parte del consistorio se ha evitado la salida de las familias residentes, todas ellas acogidas a programas sociales. Este próximo jueves se celebra el cuarto Salón del Empleo organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. La sala multiusos del auditorio reunirá más de 900 ofertas de trabajo de 70 empresas y entidades. Abrirá de 10 a 14 horas con entrada libre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mira que seguimos en este programa especial dedicado a SOS del Rey Católico. ¿Por qué? Pues mira, porque Fernando II de Aragón y V de Castilla, conocido como Fernando el Católico, nació tal día como hoy, un 10 de marzo, en SOS del Rey Católico. Su madre, Juana Enríquez, viajó rápidamente a SOS para evitar que el parto pudiese producirse en tierras navarras. Querían que fuera aragonés. Vamos a hablar con Jaime Lipe, él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
Hola,
Jaime, muchas gracias por atendernos, por coger el teléfono, porque queríamos conocer un poquillo más a Fernando el Católico. Es verdad que, claro, protagonizó un momento histórico crucial, porque yo sin ser así muy conocedora, Jaime, pero la corona de Aragón, el matrimonio con Isabel de Castilla, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la expulsión de los judíos, ostras, estuvo ahí en un momento histórico muy particular, ¿no?
Sí, Fernando el Católico, desde luego, pues es de los reyes más importantes, sino el rey más importante de la historia de España, ya que es él el que, como se ha dicho, pues la imagina y sobre todo le da la forma moderna, aparte de que bajo su reinado pues se producen los principales hitos de agregación territorial, ¿no? Pues la unión dinástica entre Castilla y Aragón, la conquista del reino nazarí de Granada, la anexión de Navarra, la conquista de Nápoles, descubrimiento de las Indias, y bueno, la verdad es que el personaje que abre la modernidad, ¿no?
¿Por qué consiguió todo esto?
¿Perdón?
¿Cómo fue posible o hubo algo determinante que hiciera que consiguiera todos estos hitos tan determinantes?
Bueno, pues en buena medida estuvo ayudado con bastante fortuna, podríamos decir, ¿no? Sí. Maquiavelo lo decía que bueno, que era el epítome del príncipe nuevo, ¿no? Como mediante la fortuna, o sea, entendido como la diosa fortuna, ¿no? Que lo ayudaba, pero desde luego su propio trabajo había conseguido todo esto. Desde luego, aparte de la diosa fortuna, fueron sus habilidades políticas sin parangón y, por supuesto, todos los recursos que Castilla podía ofrecer, ya que era el reino pues más rico y más poblado de toda España. O sea que, desde luego, tuvo bastantes cosas a su favor, pero no hay que perder de vista la importancia de que, al fin y al cabo, pues era el principal político de la Europa del momento, aunque tuvo rivales muy importantes. Y también hay que tener en cuenta pues que aprendió del mejor, que fue su padre, el rey Juan II de Aragón, del que, pues bueno, quizá no se le reconoce mucho, pero una persona que lo tuvo todo en contra buena parte de su vida, pues sin embargo consiguió sobrevivir y trazar una red diplomática impresionante que aprovechó su hijo, el rey Fernando el Católico, ¿no?
¿Era verdad eso de tanto monta, monta tanto?
Bueno, esto ha tenido más la cancioncilla que otra cosa. Lo que viene a significar este lema empleado por los reyes católicos es que lo mismo daba cortar que desatar en relación al nudo gordiano de Alejandro Magno. O sea, no viene a significar que mandaba lo mismo la reina que el rey, ni nada por el estilo. O sea, esto es parte de la leyenda romántica y posterior que se ha montado. Sí que es cierto que los reyes, pues sobre todo los primeros momentos, nada más casarse, fueron muy complicados, en los que hubo que arreglar, bueno, ¿cómo vamos a gobernar Castilla? Porque en ese momento Fernando no podía gobernar en Aragón porque sería vivo su padre. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que mediante una serie de capitulaciones y concordias lo acuerdan los primeros años de su reinado, pero bueno, luego eso ya de forma normalizada, podríamos ir diciendo, pues se va a ir consolidando, ¿no?, lo que se ha llamado la diarquía. Es decir, pues al fin y al cabo, la reina propietaria de Castilla era Isabel, pero Fernando también decidía y demás. En fin, pues bueno, de forma colegiada, podríamos decir, ¿no?
Como es muy difícil, Jaime, realmente hablar de la figura de Fernando II de Aragón en 5 minutos y aquí en la radio, ya la última pregunta es, ¿tú cómo lo definirías? ¿Cómo era este rey?
Pues bueno, sin lugar a dudas es el animal político por excelencia de su época, y yo creo que el más hábil de todos sus contemporáneos. Desde luego los reyes de Francia no le fueron a la zaga, pero siempre tuvo clara pues los costes de oportunidad, etcétera, aunque teniendo claros sus objetivos, que sus objetivos pues no fueron otros que conservar y ampliar la herencia que él había recibido y transmitirla íntegra a sus descendientes, en este caso el que sería luego el futuro emperador Carlos V. Entonces, pues bueno, yo creo que un poco esa sería la síntesis que podríamos extraer, ¿no?, de todos sus años de gobierno.
Pues muchísimas gracias, Jaime Elipe, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha hecho ese dibujo de cómo era Fernando el Católico. Gracias, Jaime, un saludo.
Muy bien, un placer, hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Suma ahorro en Eroski. Del 13 al 16 de marzo, salmón 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La verdad es que hoy por la mañana hemos recibido una noticia pues francamente muy triste. Todo el sector de la hostelería en Zaragoza está de luto, y en Aragón y en España, está de luto por el fallecimiento de José Luis Izuel. En realidad yo creo que toda la sociedad zaragozana estamos hoy de luto, porque José Luis Izuel pues ha representado mucho y ha significado mucho en toda la trayectoria que ha tenido en la hostelería desde hace más de 30 años. Padecía una enfermedad y, aunque bueno, podría esperarse su fallecimiento, es verdad que a muchos nos ha cogido por sorpresa. Hoy queremos hablar con Fernando Martín, él es el presidente de Horeca Zaragoza. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que
pues nos podemos imaginar que sí. Estamos todos con una tristeza y un pesar por el fallecimiento de nuestro gran amigo.
Es verdad que José Luis ha representado muchísimo, ¿verdad?, en todo lo que ha sido restaurantes en Zaragoza. En 2001 presidió la asociación dentro de la Federación de Hostelería Horeca Zaragoza y ha estado también a nivel nacional. Él ha hecho muchísimo por la gastronomía y por la hostelería, ¿no?
Pues así es, yo creo que lo ha resumido en pocas palabras usted ahora mismo. Solo hay que ver cómo era José Luis y eso transmitirlo a su sector, porque él ha sido la hostelería. No es que haya vivido para la hostelería, sino ha sido la hostelería. Él nació en un hotel en Sariñena, desde muy chaval ha ejercido ya las funciones de trabajador de hostelería y ha seguido hasta su fallecimiento, ha sido presidente de todo. O sea, entró en la Junta de Restaurantes sobre el 90, fue presidente de la Asociación de Restaurantes, luego de la Federación Horeca, de la Confederación Regional, y ha sido el presidente de Hostelería de España en los peores momentos que ha podido estar, sí, con la pandemia. Y ha levantado el sector, ha unido el sector. Yo creo que ha hecho mucho por la hostelería.
Es verdad.
Es como era él.
Que en la pandemia, bueno, que fueron, con lo que dice, yo creo que de los momentos más duros, ¿no?, que se ha podido, que ha vivido este sector, ¿cómo lo luchado, cómo estuvo ahí al pie del cañón continuamente,
Pues sí, ya digo que es como ha sido siempre José Luis, o sea, luchó la pandemia, ha luchado su enfermedad desde el primer momento con una naturalidad y con una entereza tremenda, pues como era él simplemente. En pandemia significó el revulsivo de la hostelería a nivel nacional, la luchó, como bien ha dicho, estuvo presente en todo y ha sido el artífice de la unión que hay en este momento dentro de lo que es la Confederación Nacional de Hostelería de España. No estamos más que recibiendo mensajes de condolencia por todos los sitios, ya que es que yo creo que es la pasión que él le puso y ha tenido, pues la que ha llevado todo esto adelante.
Yo recuerdo, Fernando, nosotros, claro, como periodistas, llamarle por teléfono a él directamente cuando estaba en cualquier sitio que estuviera, en Madrid, en Zaragoza, donde fuera, y es verdad que siempre cogía el teléfono. Usted lo conocía muchísimo mejor. ¿Qué recuerdo le queda? ¿Cómo nos podía transmitir cómo era José Luis?
Bueno, pues la verdad es que era una persona sencilla, amigo de sus amigos, desde luego, campechano, voluntarioso. Yo creo que cualquier adjetivo que le podamos poner lo recogía perfectamente su persona. Como bien ha dicho, atendía siempre, incluso en estos últimos momentos, estaba atendiendo los WhatsApp, estaba haciendo frente a la valentía que él tenía, siempre con mucha dignidad, y la verdad es que yo creo que era una persona muy, muy normal, muy directa y muy normal, muy campechano.
Es verdad. Y muy querida. Pues yo le agradezco mucho.
Por supuesto, muy querida. No cabe duda que eso ya lo doy por hecho, porque ya digo que en este momento estamos recibiendo condolencias de todos los sitios de España, porque ya digo, ha estado representando a muchísimas asociaciones, a muchísimos socios, ha recorrido España de punta a punta, porque ha estado presente en todas las... en todos los premios, en todos los festivales, de hecho en el nuestro, en el de Horeca Restaurante Zaragoza, que el día 25 tenemos la gala y por supuesto que habrá algún pequeño homenaje póstumo, no cabe duda, pero que es que en cualquier localidad de España que le llamaban para hacer una entrega de premios, para hacer una rueda de prensa, para hacer cualquier cosa, él estaba allí dispuesto y ha estado siempre, ya digo, de la mano de todos nosotros. Ha sido un gran referente y nos va a dejar un gran vacío.
Sin duda. Pues Fernando Martín, presidente de Horeca Zaragoza, muchas gracias por cogernos el teléfono. Le acompañamos en el sentimiento. Reciba también las condolencias de la familia COPE, por supuesto. Y bueno, pues eso, que descanse en paz José Luis Izuel. Muchas gracias, Fernando. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por darle voz a todo esto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si tienes hijos o si tienes hijos adolescentes, hijas de 10 a 12 años concretamente, porque hay un taller muy interesante que se llama Creciendo Juntas y que va dirigido precisamente a madres e hijas de 10 a 12 años. Es un espacio pues para poder compartir las dos y la verdad es que hacen cosas muy interesantes. ¿Quién hace todo esto? Pues mira, nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Laura.
¿Pero estás haciendo el taller ahora o es un taller que cuándo lo tenéis?
Pues este taller se va a realizar el sábado 5 de abril por la mañana, de 10:30 a 2.
¿Y a quién va dirigido exactamente, Paola?
Pues como decías, va dirigido a madres e hijas, porque va a ser un taller compartido. Y bueno, en concreto hijas de 10 a 12 años, que es una etapa preadolescente que me parece muy importante pues el poder trabajar este periodo para fortalecer los vínculos entre las madres y las hijas, porque a veces es una etapa un poco difícil, ¿no? En que las niñas están empezando a realizar algunos cambios, hay algunas madres que, bueno, que pueden vivir estos cambios de diferente manera, algunas lo viven como un desafío, como un reto, otras, bueno, pues un poco desbordadas. Entonces, el taller va dirigido un poco a este momento de la vida, ¿no? Porque este vínculo está en continuo cambio entre madres e hijas. Entonces, creo que es un momento bonito pues para pararnos a compartir esos momentos, a compartir experiencias, a poder dedicar ese momento de reflexionar sobre las emociones, a ponerles palabras a lo que viven las madres y las hijas en ese momento.
¿Por qué en femenino, Paola? ¿Por qué las madres? ¿Por qué ese vínculo de no es padres con hijas o con hijos? ¿Por qué?
Bueno, todo se andará de momento. Empezamos por este.
por las femeninas, sí.
Sí, hemos empezado por este porque la relación entre las madres y las hijas es uno de los vínculos más significativos y más complejos que existen, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo de la vida, pues como te digo, esta relación va evolucionando, se va transformando y enfrenta desafíos, y hay momentos en los que nos acercamos más a las madres o a las hijas en este caso, momentos en los que nos alejamos, y lo que me apetecía a mí en este momento era pues trabajar este vínculo, ¿no? Porque es una conexión a la que creo que es importante dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque va a ser como un trabajo a futuro, ¿no? El cómo nos relacionamos con nuestras madres y con nuestras hijas está directamente relacionado en nuestra salud mental.
Ah, sí, cuéntanos cómo influye esa relación en el desarrollo psicológico.
Sí, pues influye desde el primer momento, ¿no? Lo que ocurre incluso durante el periodo de la gestación, la manera en la que se da el parto, todas las experiencias que se viven hasta más o menos los 6 años de edad, son aspectos que determinan los patrones, los comportamientos que vamos a llevar a cabo durante toda nuestra vida. Obviamente no es lo único que influye, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es un factor muy importante. Uh-huh. Y las madres no solo nos contagian, claro, yo hablo como madre y como hija, ¿eh? Nos contagian los estados de ánimo, sino también pueden hacer que el cerebro de los hijos, de las hijas en este caso, y de los hijos crezcan, ¿no? O sea, hay estudios incluso que desvelaron que los niños que han crecido con madres que les transmiten seguridad y confianza tenían algunas zonas del cerebro más desarrolladas, como el hipocampo. Uh-huh. Entonces, las consecuencias de esta relación son inmensas porque determinan nuestra identidad, si hemos recibido mensajes positivos que nos han enseñado a querernos como somos, que hemos sido aceptadas como somos, pues eso es una enseñanza muy valiosa, una guía emocional que nos va a acompañar en el futuro. Uh-huh. Pues creo que era importante dedicarle un espacio a esto.
Qué bueno. ¿Cómo podemos fortalecer ese vínculo? ¿Cómo podemos construir una relación sólida, Paola?
Bueno, pues esto es precisamente lo que vamos a trabajar, pero sí, así en general, pues como decía, dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Tiempo, siempre hablamos de tiempo de calidad, ¿no? Dedicarle tiempo para pasar juntas, pues ya sea compartiendo actividades que ambas disfruten o simplemente conversando, no hace falta grandes cosas, ¿no? Pues un paseo, el hacer una manualidad juntas, el pasar un ratito, ¿no? Pero un ratito de conexión real, como poner conciencia a ese momento, ¿no? A veces yo también sugiero siempre como establecer rutinas o tradiciones especiales que ayuden a crear recuerdos positivos, ¿no? Y duraderos, que eso siempre conecta mucho. Luego también, pues, el trabajar la comunicación abierta, ¿no? Fomentando espacios de diálogo en el que a veces vamos tan corriendo o a veces señalamos, no te has hecho la cama o tienes esto desordenado o los deberes, ¿no? Pues parar un poco y dedicarnos a expresar, a poner palabras a cómo nos estamos sintiendo en general en la vida, compartir, pues, la niña que ha hecho en el cole, cómo está con sus amigas, la mamá también, ¿no? Pues, pues yo esta semana he estado muy ajetreada, no he podido casi hacerte caso, no hemos podido pasar tiempo juntas, escuchar esto también, ¿no?
Qué bueno.
Y luego, sí, pues también yo siempre hablo mucho de la autenticidad, ¿no? O sea, siempre hemos hablado, además contigo lo hemos hablado, que no queremos madres perfectas ni tampoco hay hijas perfectas.
Claro, claro.
Entonces, pues mostrarnos también ahí desde lo vulnerable y, la sinceridad, ¿no? Que a veces no podemos pasar el tiempo que nos gustaría o no de la manera que nos gustaría, también poder esto ponerlo en palabras, ¿no? Y compartirlo.
De 10 a 12 años, claro, ahí como es como la preadolescencia, ¿no, Paola?
Claro, tuve dudas con esto, ¿no? Porque digo, uf, es muy poco periodo de edad el que doy poco margen,
¿sí?
pero niñas más pequeñas quizás todavía no están en este momento de desarrollo y niñas más mayores pues igual tienen otras inquietudes.
Ya.
Entonces lo he querido acotar mucho de 10 a 12 años, que es un periodo en el que, bueno, me pareció importante que las niñas estuvieran en el mismo momento evolutivo y las madres también en un momento de crianza similar, para poder sacar mucho más jugo, ¿no? A este taller.
¿Sabes que entro directamente ahí, eh? Que estoy en...
¿Entras?
Encajo. Con niños de años.
Pues venga, anímate.
Vale,
bueno,
pues entonces...
yo creo que va a ser un espacio muy bonito para poder compartir sobre todo y un espacio de divertirnos y de... Bueno, y de respeto y de poder compartir sobre todo.
Qué bueno. Sábado 2 de abril, me has dicho. ¿Cómo? ¿Dónde? 5 de abril. Es que el 2 de abril, como que no. Es verdad. 5 de abril, ¿cómo nos apuntamos? ¿Dónde será?
Pues mira, para apuntar, para inscribiros y para si alguien quiere más información,
¿sí?
En el teléfono de la consulta, en el 976-224-036. Y ahí os informaremos de todo, si alguien quiere consultar, si alguien se ha quedado con alguna duda, pues ahí podemos informaros de todo.
Perfecto.
Y el taller va a ser en un sitio súper bonito, en un espacio que se llama Ocho Sentidos, que está en la calle San Miguel, y es un espacio precioso.
Qué bueno. Ocho Sentidos. Te digo el teléfono otra vez, 976-224-036. 976-224-036. Y bueno, pues una oportunidad súper bonita de conseguir ese vínculo entre las hijas y las madres de 10 a 12 años. Paola Pérez Correas, pues un placer tenerte por aquí. Como siempre, nos veremos en ese taller sábado 5 de abril.
Encantada. Hasta
saludos,
luego, Laura.
Hasta luego, adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Profunda crisis en el Real Zaragoza. Los lunes hablamos siempre de deportes, hablamos del Real Zaragoza. Hoy titula en cope.es/Zaragoza Álvaro Montaner: una situación insostenible y atascada. ¿Por qué se sentará Miguel Ángel Ramírez en el banquillo del Real Zaragoza ante la Almería? Pues en un momento te lo contamos. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos respuestas, Álvaro Montaner. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buscamos, Laura Hernández. Muy buenas tardes, porque buena falta nos hace. Vamos a empezar...
Es que esto que preguntas, nos lo preguntamos todos.
Efectivamente. ¿Por qué va a seguir Miguel Ángel Ramírez?
Porque esto es un hecho, ¿no? Esto es así.
Es un hecho y tiene una explicación sencilla y a la vez compleja. Y compleja es precisamente la estructura que tiene ahora mismo el organigrama del Real Zaragoza, del club, que pues le impide, por todos los estratos que tiene a diferentes niveles, tomar decisiones rápidas e inmediatas. partidas, como en este caso sería la destitución de Miguel Ángel Ramírez, que pues después del bochorno del sábado pasado 2-4 ante el Eldense, rival, bueno, equipo que creo que es el menos goleador de toda la segunda división, te mete 4 en la Romareda, bueno, te baila por momentos, te hace un ridículo espantoso, tenían que haber anunciado, opino, esto ya es más personal que otra cosa, pues la destitución del entrenador después del bochorno, ¿no? Sí, contra un rival directo. No se hace por el hecho de que hay diferentes, como decimos, estratos y organigramas y directivos y direcciones en el Real Zaragoza actual, y por lo tanto, pues tomar una decisión inmediata pues tiene que poner a muchas partes de acuerdo, y eso es básicamente explicado muy resumidamente, que luego en profundidad pues es más complejo y tampoco nos vamos a meter aquí en camisa de once varas, pero en resumidas cuentas que Miguel Ángel Ramírez se sentará en el banquillo contra el Almería, ese sí que ya será el ultimátum del ultimátum del ultimátum que le deberían haber dado hace ya unas cuantas jornadas a Miguel Ángel Ramírez. Ramírez. Sobre el partido, pues creo que ya todo el mundo sabrá lo que ocurrió el pasado sábado. Un Real Zaragoza que, de hecho, es que no empezó mal el partido, porque a los 12 minutos Dani Gómez marcaba de penalti y previamente el Real Zaragoza había salido con mucho ritmo, había salido generando muchas ocasiones y había salido bien, plantado en un duelo que era importante, pero el Eldense de nuevo aprovechó dos desconexiones defensivas del Real Zaragoza para darle la vuelta al marcador en la primera parte y ponerse 1-2, y Mario Soberón salía al rescate en la última jugada de la primera parte para poner el empate a 2, dejando una segunda parte pues para empezar de nuevo, ¿no? Con ese empate. No apareció en la segunda parte el Real Zaragoza, de nuevo los errores defensivos, sumado también la inacción de Joan Femenías, que fue otro de los empeños de Miguel Ángel Ramírez, por un error en Albacete, que fue grosero, sí señor, pero había estado haciendo una buena temporada Gaitán Poussin, decidió sentar al francés para meter a Joan Femenías, y Joan Femenías no está haciendo, si no estuvo en estos últimos partidos, contagiar su inseguridad al resto de la defensa y demostrar una inacción, como es el ejemplo del cuarto gol, el último, el remate en los bigotes del portero, y el guardameta ni siquiera se tira al suelo para intentar atajar esa pelota en el cuarto gol de Gassama. El Eldense se llevó el gato al agua, el Real Zaragoza ahora mismo se queda a 2 puntos, ojo, a solo 2 puntos del descenso. Hemos vivido situaciones más o menos similares en los últimos años, pero en aquellas situaciones se actuó, en aquellas situaciones se cambió de entrenador, se dio otro giro, se buscaron soluciones.
Se intentó algo, claro.
Y esta vez lo que estamos viendo es que es el don RQR de seguir manteniendo la misma idea, el mismo entrenador, y eso es lo que realmente asusta, porque esta ha sido la jornada 30, quedan 12 jornadas por delante, pero es que la situación se está poniendo muy, pero que muy complicada. Para muestra un botón, no es que le tengamos inquina a Miguel Ángel Ramírez, sino es que pues vayamos a hacer una campaña orquestada contra él. Mira, con los números en la mano, en la Romareda, Ramírez ha sumado solamente 3 puntos de 15 posibles, que se dice pronto. Fuera, ha acumulado 4 puntos de 12 posibles. Si hacemos el resumen global, para que la gente nos entienda un poquito mejor, han sido 7 puntos de 27 posibles. 7 de 27, es una sangría que es evidente.
Sí, sí.
Es que si tomamos como precedentes otros entrenadores, de recuerdo infausto también para el Real Zaragoza, como fueron Julio Velázquez o Lucas Alcaraz, si hablamos de Julio Velázquez, sumó la temporada pasada 15 puntos de 42 posibles, que son malos números, pero aguantó más tiempo en el cargo, es cierto, pero con un total de 14 partidos, que Ramírez pues casi va camino de eso. Pero pese a empezar con mal bien, pues bueno, pues acumuló 8 jornadas sin perder, que fueron 3 victorias y 5 empates, con lo cual, dentro de que los números eran muy malos, mejoran a los de Miguel Ángel Ramírez. Otro de los entrenadores aún peor que Julio Velázquez, como fue Lucas Alcaraz, en la 2018-2019, duró 8 partidos en el cargo y en ese tiempo sumó 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas, lo que es lo mismo, 5 puntos de 24 posibles, con un partido menos que Miguel Ángel Ramírez, en el ratio más o menos, pues casi supera, esto ya es muy interpretable y demás, pero con un partido menos, es que mejoraba los números también de Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez el sábado en rueda de prensa, pues como no puede ser de otra manera, salió alicaído, solo hubiera faltado que encima hubiera salido otra vez con las plumas de pavo real desplegado, y a la pregunta de si entendería que hubiera una destitución, que ya decimos no se va a producir por lo menos hasta después del partido de Almería, se le preguntaba también, ¿contempla usted la posibilidad de dimitir, de marcharse? Pues decía esto.
No, lo que tenemos que hacer es mirarnos todos y ver qué parte de responsabilidad tenemos en esto y que cada uno se señale a sí mismo y diga qué puedo hacer yo para cambiar esta situación. Obviamente siempre optamos por señalar al entrenador, pero esto de aquí es de todos. Y empezamos a asumir esa responsabilidad y a cambiar lo que está en la mano de cada uno o no va.
Bueno, pues autocrítica cero de nuevo, luego lo escucharemos ya en tiempo de deporte a partir de las 3:25. El mismo que no miraba la clasificación, de repente el sábado dio un aviso a navegantes de que reaccionamos ya o lo vamos a lamentar. Pues más mirar la clasificación, menos dejarse de reformar estructuras y más ganar partido, que es para lo que se le contrató y de momento solo ha ganado uno.
Totalmente. Bueno, a partir de las 3:25, más deporte. Hoy, bueno, pues en tertulia, analizando un poco todo lo que ha sido este fin de semana para el Real Zaragoza, cómo está la situación, que es muy complicada. Álvaro, muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! ¡Ahorro Spring en Tifón Muebles! Llévate un sofá tres plazas con dos relax eléctricos por solo 899 euros. Y te llevas el sillón relax a juego de regalo. Ofertas de primavera en Tifón Muebles. En Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
¿Quieres arreglarte la boca? En las clínicas dentales del Dr. Toledo planificamos nuestro tratamiento con tecnología digital 3D. Visítanos o llama al 976 21 21 21.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Bienvenidos inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
La Universidad San Jorge te invita a su Open Day del 15 de marzo. Conoce de primera mano por qué el 93% de nuestros estudiantes nos recomienda. Inscríbete en usj.es y ven a conocer el campus y conversar con profesores y alumnos. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
¿Sabías que ahora en Embow puedes acumular tus gigas cada mes? Así podrás mantenerte conectado con lo que realmente importa, sin preocupaciones. Disfruta de tarifas con gigas acumulables desde solo 29 euros al mes. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Adivina Adivinanza, con 9 letras. Empresa 100% aragonesa con presencia en las 3 capitales que personaliza, fabrica y distribuye sus sofás por todo Aragón.
¡Jo, qué fácil! Tapigrama.
Respuesta correcta. Tu sofá en Tapigrama. No lo dudes.
Llegamos hacia las 2 de la tarde con 20 grados que tenemos en Zaragoza.